Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Luz verde, vamos para allá.
Buenas tardes, queridos amigos. Hoy es octubre 22, creo que es, ¿no? Octubre.
Eso.
22 del año 2021. ¿Ok? Como ustedes tienen la edad mía, se me empatan los meses con los años, etcétera. Eso pasa. Muy bien. Les habla Rafael García Toledo y hoy me acompaña desde el primer inning, desde la histórica villa de Remedio, Alex Rodríguez.
Okay. No, un saludo, Rafa, y bueno, destacar dos punticos ahí. Carrillo me llamó y me dijo, hoy es tu día de suerte, porque vas a compartir con el gran Rafael García Toledo, histórico ahí en la ciudad de Miami, y bueno, y muchas partes del mundo. Y en la segunda media hora te espera una fiera como Pendaz, porque el hombre está muy, muy, pero muy bravo, porque los Knicks tuyos le ganaron a los Boston Celtics el primer día de la temporada. Yo contento.
Sí, la primera bofetada se la diste a Pendaz. Porque Pendaz a lo mejor viene antes de la segunda parte, tú sabes. Él viene con...
Perfecto.
¿Perdón?
Perfecto, perfecto.
Ajá. Él viene con un purro con dos alforjas llenas de información. ¿Sabe? Así que está loco por empezar con eso, y nosotros sabemos que él en basquetbol es la cátedra y uno se nutre igual que ustedes de lo que sabe Pendaz. Esa es la realidad.
Pero le puedo dejar saber que ya yo le caí encima con eso de oye, perdieron Boston, pero jugaron muy bien, era sobre tiempo. Ok, es un juego nada más,
no se preocupen. El hecho que lo hayan sonado no tiene importancia, ¿sabes?
Fue venganza de Fournier.
Eso es lo que él dijo. Sí. Él dijo que no debían haber ¿por qué no firmaron ese tipo? Y lo dejaron ir, y eso fue un error. A mí me encanta, cuando tú lo pinchas, él sale con algo.
Sí, eso es bueno.
Y recuerda que a él le gusta los hits también, entonces lo bueno es que él comparte su cariño.
No, sí, bueno, eso es igual que uno que tiene un equipo... de fuera de aquí.
Exacto.
Pero vaya aquí a los Marlins, a todo el mundo quisiera.
Sí.
Lo primero que yo quiero es que voten allí, y lo segundo que ganen. Muy bien, le voy a decir cómo está el menú hoy. Es muy simple el menú. La primera parte, a decir yo, vamos a hablar de pelota y alguna miscelánea, si cabe y si viene el caso. ¿Ok? En la segunda parte, viene Pendaz, como dijimos. A esto le llaman el trío de la muerte. como hay el grupo de la muerte en el fútbol, este es el trío de la muerte. Y, como dije, Pendaz quizás haga una aparición ante el intermedio. Siempre es bienvenido. Y no importa el tiempo que usted le deje, lo llena. ¿Okay? Le sobra. Así que vamos a empezar con Ale. Ale, yo en el noticiero estaba diciendo cómo está la fiesta en las dos ligas.
Sí.
Está en punto de eliminación dos equipos y tienen que hacer ganar los dos, lo que le quedan a las Medias Rojas y a los Dodgers.
Okay. Bueno, Rafa, no sé si sería... bueno, empezar a hablar del partido de ayer, y bueno, y como terminemos con la pequeña descarguita, damos las alineaciones para el partido de hoy.
Nice.
Y bueno, por ahí anda más o menos los tiros, como decimos nosotros.
Yes. Yo creo que muy bien, échale mano.
Sí, ayer realmente los Dodgers, lo que le hicieron a los Bravos fue, como decimos nosotros los cubanos, una carga al machete.
Sí.
Partido terminó 11-2. Los Dodgers conectaron 17 indiscutibles, solamente 5 los Bravos. No se cometieron errores en ese partido. Ganó Evan Felix, que es un joven pitcher de los Dodgers. Tiene 1-0 en estos playoffs. Entró de relevo y se fue con la victoria. El perdedor fue Mike Fry, que es uno de los buenos abridores que tiene Atlanta, el sur. Pero bueno, le cogieron el lomito anoche, como decimos nosotros, y sí, tiene 0-1. Interesante destacar algo, Rafa. En este partido, el legendario Freddie Freeman conectó un cuadrangular. El veterano AJ Pollock, por el bando azul, conectó 2. Y si ustedes creen que Pollock se sirvió con un cucharón, Chris Taylor se empinó el cubo, como decimos, porque metió 3.
Sí, señor. Taylor ya tiene una temporada muy buena, postemporada muy buena, ¿sabes? No solo en el bate, sino con el guante ahí, donde ha jugado centerfield.
Entonces yo me tomé la pequeña tarea de buscar unas pequeñas curiosidades acerca de este mismo juego que terminó ayer, sí, que de cierta manera fue histórico. Y muchos dirán, coño, ¿cómo que histórico cuando terminó 11-2? Sí. Y es que en este partido Chris Taylor, con esos 3 cuadrangulares en el mes de octubre, se une a un selecto grupo en el cual está Kike Hernández, que lo hizo en el 2017, José Altuve el mismo año, Pablo Sandoval en el 2012, que bueno, a Omar no le gusta mucho que digan esto, pero se lo dio en la Serie Mundial a los Tigres de Detroit y le dio 2 a Verlander, Pablo Sandoval en el 2012. Albert Pujol, no sé si usted recuerda aquel glorioso año con los Cardenales en el 2011, sí, que conectó 3 en la Serie Mundial contra los Rangers de Texas. Un compatriota de él, Adrián Beltré, en el mismo año 2011 conectó 3 en ese playoff. Adam Kennedy en el 2002, George Brecht, un miembro del Salón de la Fama, lo hizo en el año 1978, Reggie Jackson en el 77, con aquellos 3 míticos cuadrangulares contra los Dodgers en las finales que fueron al primer lanzamiento, Buck Robertson en el 71, uno de la tropa de Pepe, de los Piratas, y el señor Babe Ruth, que nada más y nada menos que esta hazaña de 3 jonrones en un partido de octubre, lo ha hecho, o sea, lo hizo 2 veces Babe Ruth, y las 2 veces fueron a la Serie Mundial, una en el 28 y otra en el 26.
Bueno, o sea, que era exagerado para todo lo que tocaba.
Sí. Entonces, eso es por parte del bando de los Dodgers. Vamos a pasar a otro legendario, que bueno, es de goza de su simpatía, porque todos sabemos que Albert Pujol ha escrito una historia bellísima del béisbol y gran parte fue con los Cardenales, sí, y fue que Albert Pujol ayer, con sus 41 años de edad, conectó 2 indiscutibles y cogió una base por bola.
¿Viste?
Sí, señor. Sí,
esto es bien serio, porque con 41 años o más, Albert Pujol lo hizo ayer, Jorge Posada en el 2011, Julio Franco en el 2003, Dave Winfield, legendario jugador de Salón de la Fama que estuvo aquí en La Habana, en el año 92, y nada más y nada menos que Pete Rose en el 1983 hicieron esto que Pujol hizo ayer. O sea, bueno, que es bastante buena esta curiosidad, porque este hombre todavía le queda el quito de gasolina en el tanque.
No. Los Dodgers no son idiotas cuando lo firmaron, ¿sabes? ¿Tú sabes qué? Que yo creo que Julio Franco lo hizo después de 75 años.
Sí.
Tú sabes, Alex, yo he hablado de esto otras veces. El día que sacaron que Ichiro Suzuki tenía más hits que Pete Rose por lo que había hecho en Japón, yo dije, ¿cómo van a contarle lo de Japón, que no hay grandes ligas? Entonces me puse a averiguar la cantidad de hits que habían tenido una serie de jugadores que yo sospechaba que tenían mucho, ¿ok? Oreste Miñoso batió más hit en su vida profesional que Pete Rose y que Suzuki, ambos, ¿ok? Y hay 2 o 3 más por el estilo, pero el individuo que más hit profesional ha batido en la historia es Julio Franco, simplemente porque jugó en todas las ligas y jugó muchos años, ¿ok? Es más, yo no dudo que esté por ahí jugando con otro nombre.
Nadie lo duda.
Exactamente.
Así mismo es. Rafa, Oreste Miñoso, bueno, los seguidores jóvenes como yo solo han podido ver pequeños videos, fotos, estadísticas, pero he tenido el placer de preguntarle a veteranos, hombres con cierta edad, que aquí en el Parque de Remedio hablan mucho de béisbol, que qué creen de Orestes Niños. Y dice que pocos jugadores cubanos han tenido la calidad que tuvo ese moreno de aquí de la isla. Y me han hecho anécdotas de él que tendríamos que buscar, yo creo que hasta tres programas para poder...
No.
Y sí. Es impresionante.
Hay lo siguiente, tú sabes que él no lo han elegido para el Salón de la Fama. Yo tengo muchas discusiones con este asunto, que han dicho lo han puesto en lo de las ligas negras para el Salón de la Fama. Y yo, señora, están perdiendo tiempo. En las ligas negras él hizo muy poco, ¿ok? Él tiene que entrar, se entregará con los pelos a la hambre, pero él se merece estar en el Salón de la Fama de Cooperstown. Y lo que pasa es que Miñoso, cuando tú bajas los números, son excelentes, pero no del Salón de la Fama. Esa es la verdad. Y como la gente no lo vieron jugar, okay, lo juzgan por esos números.
Sí.
Okay. Yo vi a jugar a Miñoso. Lo vi por televisión, en juego esto directo, lo vi jugando. Okay. Increíblemente, yo creo que era más espectacular en Grandes Ligas que con el Marianao en Cuba. Pero es que le hacía de todo. Y no solo hacía todo, le ponía una alegría al juego, que a veces hacía cosas que la gente se reía, pero no porque hiciera una monería ni nada, sino porque hacía cosas que tú decías, bueno, pero ¿cómo este tipo hizo eso? ¿Okay? Entonces era un individuo tremendo. Yo creo que existen dos cosas para estar en el Salón de la Fama. Uno son los números, y otro es lo que tú aportaste al pasatiempo. Y Miñoso es un individuo que más legó al béisbol. Tan así que hay que ver lo que ha hecho la ciudad de Chicago con Miñoso. Hay que ver que el día que Miñoso murió, todos los edificios de Chicago, que es la cuna de los rascacielos, ¿okay? Encendieron por la noche sus oficinas haciendo el número de Miñoso. Toda la ciudad, ¿ok? Porque adoraban a Miñoso, porque lo vieron jugar. Esa es la cosa, ¿te das cuenta? Y yo me acuerdo que a Bob O'Neill no lo pusieron, porque dice que los números no llegaban. Un hombre que ha sido un embajador del béisbol toda la vida. Bueno, hay personas, ejecutivos y cosas, que nunca jugaron pelota y están en el Salón de la Fama. Como que un individuo jugó pelota y aportó tanto al béisbol, como son Bob O'Neill y Miñoso, no están al Salón de la Fama, por la suma de lo que hicieron en el campo y lo que hicieron para promover el deporte de ellos. ¿Okay? Pero bueno.
No, Rafa, y curiosamente, recuerdo, porque yo recuerdo bien ese día, cuando muere Miñoso, Miñoso era la figura más mediática de la historia de los Medias Blancas, pero bueno, recordar al otro lado de la ciudad que Ernie Van era, bueno, Mr. Cop, como todos lo conocen, y casi mueren al unísono, al mismo tiempo, las dos grandes leyendas de la ciudad. Eso fue tremendo, porque recuerdo que fue bien mediático, fue algo que
sí.
Se
cogió
por todos lados.
Sí, se salió una cosa en un titular que decía, nos han dado dos golpes, uno detrás del otro, ¿okay? Eran queridísimos esas dos personas en Chicago. Así que, bueno, eso es parte por lo que tú entras en el Salón de la Fama. Esa es la realidad.
¿Y por qué? Bueno, yo tratando, como digo, de aprender mucho de usted siempre, recuerdo que le decían el cometa cubano. ¿Le pusieron así por la velocidad que tenía en el terreno o alguna otra cosa? Me gustaría saber.
Pues, él tenía velocidad, pero mucha gente tenía más velocidad con él. Lo primero que tenía Miñoso es que tenía un coraje tremendo, ¿me explico? Y él hacía cosas que otros no se atrevían a hacer. ¿Okay? O sea, él tenía talento, tenía velocidad, tenía cosas, pero aparte, el tipo se la jugaba. ¿Okay? Y era un individuo que le dieron pelotazo, como pasó con Jackie Robinson. El único problema es que Miñoso, aparte de ser negro, era cubano. y no le perdonaban que estuviera haciendo las cosas que hacía. Y le daba un golpe y él iba para primera. No chistaba, no protestaba, no importa el tratazo que le diera. ¿Okay? Y tiene varios años que es el campeón de los pelotazos, a pesar de ser un individuo con una vista tremenda y ágil, que podía esquivarlos todos. Pero como a ti te viene una bola de 90 y pico de millas para arriba de ti, con que te tiraron a dar, no hay quien se escape, ¿sabes? Esto, ya le dieron una cantidad de golpes del diablo. Nunca en la vida él le dijo nada a un pitcher, nunca la mira formó un berrinche. No, él decía, eso es parte del juego. ¿Okay? Y fuera. ¿Okay? Esto, hay unos ahora que le dan un golpecito en un muslo y quieren que lo lleven en ambulancia para el hospital.
No, Rafa, recordarle a los aficionados que, bueno, recién comenzando el programa, vamos al partido de los Bravos y los Dodgers de la noche. Los Dodgers prácticamente revivieron porque no estaban bateando mucho y ahora la serie descansa hoy y mañana empieza en Atlanta. Recordar que la serie está 3-2 a favor de Atlanta y que tienen que hacer de tripas corazones, como decimos aquí en Cuba, esos Dodgers para pasar a la serie mundial. Recuerden que el año pasado ellos le ganaron 3 seguidos a los mismos Bravos, pero me parece que este año no lo van a lograr por la cantidad de lesiones que hay en el equipo. Es la manera que yo tengo de ver vaya ese entorno. No sé qué opina usted.
No, yo opino lo mismo. Lo que pasa es que la situación hoy es distinta a la antes de ayer.
Sí.
La antes de ayer, perdiendo 3-1, 3-1. De entrada uno decía, no pueden remontar y ganar 3 juegos. Ahora tienen que remontar ganando 2 juegos. O sea, ganaron una tercera parte de los juegos que le hacía falta. ¿Okay? Y son los Dodgers, acuérdate de eso. Esto.
No, a ver, yo les voy a decir algo. Yo quisiera que los Bravos fueran a la final, pero simpatizo mucho más con los Dodgers porque los Dodgers eran de Nueva York. Y a mí esas cosas como que me tocan de alguna forma.
Recuerden ustedes que los partidos van a ser en Atlanta, entonces el año pasado creo que la cosa era en Texas, entonces eso también influye. Pero Taylor es el malo de la película, porque él se hincha. Recuerden que él le ganó la serie, el juego contra los Cardenales. En la novena entrada, el día 6, metió un mambinazo de 2 carreras impulsadas y le ganaron a San Luis. El último el bate. Entonces este muchacho parece que se hincha.
Sí.
Yo diría que en estos momentos los Dodgers tienen 2 rivales en contra. Uno es los Bravos y el otro es Dave Roberts. Dave Roberts ha hecho cosas que anoche mismo trae a pichar a Brusdal Graterol, que es tremendo pitcher venezolano, sincrano a 102 millas, el tipo es un fenómeno, y le toca batear a Brusdal Graterol y lo deja bateando. Entonces cuando él lo deja bateando yo dije, bueno, eso es que en el inning que viene lo va a dejar pichar. Y cuando empieza el siguiente inning, lo quitó. O sea, no trajo ningún emergente por él. Y digo, bueno, ya este hombre me acaba de reafirmar de que no está haciendo las cosas muy bien.
Yo soy mismo. Tú sabes que creo que hubo una competencia entre Bond, Roberts y Mattingly. Y creo que quedaron empatados. Creo que
Oye, con ustedes, déjeme hacer una presentación. Ahí tengo aquí a Juan Pendá.
Si ¿cómo están, caballeros?
Oye,
de lo más bien.
No, yo sé que tú estás muy feliz. Yo sé que estás muy feliz por los Knicks. Yo sé y te felicito. Eso en la media hora lo vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito de básquet con Rafa, contigo y yo creo que sí, se ha comenzado una temporada regular de la NBA impresionante, pero lo dejamos para la próxima media hora.
Sí, mira, yo quizás a la última parte de esta le voy a dar para que tú tengas pistas para hablar de realmente de quizás de los resultados de anoche, quiénes van a jugar hoy, pero va de carretilla. Taca, 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 taca. Para que la gente no se vaya sin eso, porque si no, no podemos hablar. Y tú, eso no quiere decir que lo hagan la última parte y ya habrá que ir a la segunda, ¿no? en algún momento yo doy eso y de ahí el basquetbol, ustedes cogen el bate, ¿no? La idea de que estén hoy es precisamente que empieza la temporada y que se está terminando el campeonato de liga. O sea que por eso que yo digo, vamos a eliminar todo, ¿okay? Yo no voy a hacer sesión olímpica. No, no, señor. La cosa es, esto, los Juegos Olímpicos no son hasta el 24, así que
así es
el momento.
No, y Rafa, y al final, los últimos cinco minutos, no sé si Alex también está de acuerdo y eso, hablar un poquitico del clásico, que eso es en Cuba, eso es, ¿quién es fanático del Barcelona y Real Madrid?
Ah, sí, está bien.
Eso sería buenísimo.
Perfecto, perfecto, sí, perfecto. Si quieren, damos rapidito las alineaciones del partido que es ahora a las 8, y bueno, ya empezamos con como decimos, con la gran tanda de básquet, que aquí tengo hasta los juegos que van a ver ahora a las 7 en el basquetbol y bueno, cositas para más o menos entremezclarme entre ustedes dos ahí.
Dispara.
Adelante.
Esta serie se parece bastante a la otra porque bueno, va dominando Houston 3-2 y hoy a las 8 en el Minute Maid Park, en la casa de los Astros, ya tenemos las alineaciones oficiales y tenemos que los Boston Red Sox con Alex Cora al timón abren con Kyle Schwarber de primer bate y primera base. Segundo, Enrique Hernández, que está quemando la liga una vez más en octubre. Center field, Rafael Dever en tercera base, alineando tercero. En el cuarto puesto tenemos Sander Bogaerts, que juega Seol, el muchacho de Holanda. Quinto puesto, uno de los nuestros, de ahí del sur de la Florida, J.D. Martínez, designado. Sexto puesto, Alex Verdugo, mexicano, jugando jardinero izquierdo esta noche. Séptimo, Cristian Arroyo, que me llamó mucho la atención porque cuando veo que ponen a Cristian Arroyo por encima de Hunter Renfro, y es que Hunter Renfro está bateando 0.71, señores. Por eso que Cora lo ubica octavo en la alineación hoy. Y de noveno, Kevin Plawecki, que es el segundo queche del equipo, o sea, sentó a Vázquez, el boricua. Por el lado de los Astros, tenemos a José Altuve, segunda base, primer bate. Michael Bradley, jardinero izquierdo, segundo. Alex Bregman, tercera base, en el tercer puesto. Jordan Álvarez, un leñador de aquí de Las Tunas, designado cuarto bate. Carlitos Correa, que está haciendo noticia en las redes porque es uno de los grandes agentes libres, jugando Seol y alineando quinto. Kyle Tucker, puesto número 6, jardinero derecho. El Yuli Gurriel, de séptimo, jugando la primera base. Chuck McCormick, centerfield, octavo bate. Y Martín Machete Maldonado, de receptor y noveno. Los pitches van a ser Luis García por parte de los Astros, derecho venezolano, es novato.
Que le dieron bastante.
Contra Nathan Eovaldi. Y bueno, esperemos ver un gran juego esta noche. No sé qué opinan ustedes, yo quisiera que fuera el final de los Medias Rojas.
Bueno, yo también. ¿Y quién no? Pero yo, mira, una de las cosas que es curioso de este partido que me encanta, porque combinan estos dos equipos 11 latinos, ¿ok? Estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Puerto Rico, estamos hablando de, hay un mexicano, aunque es nacionalizado acá, pero es de padres mexicanos también. Pero lo curioso también de estos jugadores, los que dominan lo que es cuadrangulares, promedio en el bate en la temporada regular y empujadas, está combinado por prácticamente uno de Aruba, okay, en la parte de lo que es las Medias Rojas de Boston, y de Rafael Dever, que es de Dominicana, y por la parte del equipo de los Houston, totalmente las tres más importantes, que es cuadrangulares, promedio de bateo y empujada, lo domina Cuba. Me refiero a Yuli Gurriel, que fue el líder con 319, en jonrones Álvarez, y también impulsada Álvarez. O sea que prácticamente los latinos, también yo Aruba también lo veo como el Caribe, ¿no? Okay, definitivamente dominando con estos dos equipos. Y esto es importante, de que siempre los jugadores internacionales están haciendo, yo diría que una gran labor, hasta también en Los Ángeles y Atlanta. O sea, por los cuatro equipos que están luchando para ir a la Serie Mundial.
Sí, bueno, el caso de Aruba, de Curazao, de Bonaire, esas islas que le llaman holandesas, bueno, Aruba ya es independiente, pero ellos son, le llaman, por ejemplo, los que están de ahí, el holandés fulano de tal, pero ellos nacieron en el Caribe, no son holandeses, nacieron, es como decir un individuo nació en Tortola, es inglés. ¿Me explico?
Sí, sí.
Sí, sí, cómo no, no necesita visa para Inglaterra, pero no es inglés.
Sí, claro. Así es, así es.
No, es bien interesante porque, vea, la verdad que lo que dice Juanito es completamente cierto. Estas islas, vea, Aruba, todo esto queda al norte de Venezuela. Y bueno, son bañadas por las aguas del Mar Caribe.
Están en el Caribe.
De la región, ¿sí? Así mismo es. Y bueno, aunque representen Holanda en el World Baseball Classic, sabemos que son de aquí de la región. Eso es así.
Sí, claro. Esto no hay, tienen.
Bueno, Rafa, si.
El Curazao y quiere, bueno, el pasaporte holandés.
Si quiere, le servimos un saladito a Pendaz y ya le damos alguito de back para que el hombre vaya entrando en sabor.
O sea, se vaya poniendo la cosa caliente, ¿no? Eso sí, es lo que.
Aquí tengo los partidos que van a comenzar, o sea, ya algunos comenzaron a las 7. Y bueno, voy a decirles rapidito porque nos queda poco para que se acabe la primera media hora. Charlotte visita a los Cavaliers a las 7. Los Knicks de New York visitan al Magic de Orlando aquí en la Florida. O sea, ahí en la Florida, estoy aquí en Cuba.
Ya están ganando.
A las 7. Sí, los Pacers de Indiana visitan a Washington en la capital. Ese es a las 7 también. Y bueno, ya a 7:30 los Raptors visitan al equipo de Pendaja allá en Boston. Los Nets de Brooklyn están visitando a Filadelfia a las 7:30 en casa. Los Pelicans contra el sorprendente equipo de Chicago Bulls a las 8 allá en Chicago. El Thunder de Oklahoma visita a Houston la ciudad espacial a las 8 de la noche. Las escuelas de San Antonio visitan a los Nuggets en Denver, o sea, van allá a la altura, a Colorado, a las 9. Los Suns de Phoenix visitan a los Lakers en el Staples Center en Los Ángeles, eso es a las 10, señores. Y el Jazz, que sabemos que es el equipo de un gran trabajador de ahí, de la emisora, visita a los Kings en Sacramento a las 10 de la noche.
Debe estar sentado ya en el televisor esperando el partido ese, Bruno Tucker.
Sí, señor. Ok, esto, o sea que los mormones todos se unen.
sí. Pues sí, yo los escuché a ustedes que me habían dicho de que el equipo de Boston perdió con los Knicks de Nueva York. Pero déjeme decirle que esta derrota, ya sé que nos queda casi un minuto ya para irnos a la pausa, pero esta derrota, y quiero hablarlo así rapidito con ustedes, definitivamente creo que fue más efectiva, a pesar de que fue derrota para Boston, que para los Knicks de Nueva York. ¿Por qué? Porque estaban, número uno, estadio completo, repleto. Número dos, el ex Boston, me refiero a Fournier, hizo el daño mayor a este equipo de Boston, que yo siempre lo dije acá, que era uno de los errores, más que Kemba Walker, sinceramente, dejar ir a este jugador. Pero la clave aquí, cuando tú tienes un jugador que es la superestrella del equipo y te tira de 30, solamente obtiene 7 canastas, prácticamente ahí está la diferencia. Porque se fueron a 2 veces al overtime, doble overtime, ¿ok? Y se perdió por solamente 4 puntos. Me refiero a Jason Tatum. Hablamos después.
Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Así es, señores, como estábamos, vamos a hablar un poco de básquet. También al final estaremos hablando de lo que es, por supuesto, el soccer, con este clásico que ya es, yo diría que algo conocidísimo en Cuba y le encanta a toda la afición cubana.
Pero hablan todas las esquinas.
Así mismo es. A pesar de que ya no está Messi, a pesar de que ya no está Ronaldo con el equipo ya por un tiempito, bueno, Messi este año, pero definitivamente vamos a hablar un poquitico de esto ya casi en las postrimerías de este gran show deportivo como es Al Duro y Sin Guante. Pero lo que le estaba hablando a ti y a Rafa era que Jason Tatum, para que después Rafa diga todos los resultados del día de ayer, es que cuando tú tienes un jugador que te tira de 30, solamente obtiene 7 básquets. Y no solamente eso, que en la primera mitad lo que tenía era 4 puntos y esa es tu superestrella, porque Jason Tatum definitivamente junto con Jaylen Brown, a pesar de que Jaylen Brown tuvo el juego de su vida, ¿okay? Hasta el momento, porque puede mejorar eso más adelante. Pero cuando tú tienes al mejor jugador tuyo que te tiró de 15 y solamente obtuvo 2 canastas de 3 puntos, cuando él te anota un promedio de 4, 5, hasta 6, a veces hasta 7, ¿okay? Ahí estuvo la diferencia del partido. Yo creo que eso fue esencial. Además, Marcus Smart, que es otro de los jugadores principales del quinteto titular de este, estuvo completamente los 11 puntos de los 15 que anotó en el partido completo, lo hizo en el último cuarto. ¿Qué te quiere decir? Entre el último cuarto y los 10 minutos extra que dieron de los 12 tiempo extra. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Cuando tú tienes dos jugadores que son esenciales en tu equipo, ¿ok? Y no te funcionan, lo mismo hubiera pasado con los Knicks, ¿ok? Pero, como te digo, y jugando en el Madison Square Garden y perder ese partido prácticamente, ¿por qué? Por 4 puntos fue, sí, efectivamente, 134-138, no lo veo mal a este equipo de Boston. O sea, ese es mi punto de vista. Ahora, cuando tú dices, no, como ayer ganó Miami, estamos hablando por un score impresionante a los campeones de la NBA, eso es lo que tú dices. Bueno, no, si hubiera sido
lo que
diferente.
Hizo Tyler Hero, a mí me dejó loco.
Bueno, él lo dijo que el Tyler Hero que había pasado el año pasado, él lo dijo en una entrevista, iba a ser diferente totalmente, que él había cambiado su mente, que ya no estaba como digo yo, con cosas a veces de niño, porque son jugadores jóvenes todavía, 20 y pico años.
Claro.
¿Okay? Y están a veces en su apogeo, en las fiestas, en las cosas, y él se despreocupó un poco de lo que era jugar basquetbol. Y este año ya se puso serio, o le alaron las orejas, una de dos, porque ahí yo sé que el grupo técnico de los Miami Heat siempre tienes que ir por acá, o te vas del equipo, así seas el mejor, así.
Totalmente.
Eso es una de las cosas que me encanta del equipo técnico de los Miami Heat, que aunque sí, tú seas la superestrella, si tú no encajas a como ellos quieren que tú juegas, y mira LeBron James, por eso, una de las razones que yo creo que LeBron no volvió a firmar con Miami fue esa,
claro,
de que ahí no pudo hacer lo que es LeBron James con Cleveland, lo que es LeBron James ahora con los Lakers, o sea, ahí tenía que irse, basado por Pat Riley, por el coach de los Miami Heat, Eric Spoelstra, y también por el mismo dueño. O sea, todo era una combinación, ¿ok? Y sí, ganaron campeonato, pero porque es inexplicable cómo tú ganas de tres finales, ganas dos y de repente te vas para otro equipo. O sea, no, te vas, regresas a
Cleveland. No, y sabía que no es muy probable que ganara otra vez de nuevo.
Correcto.
Que con lo que tú tenías.
Correcto.
¿Okay? Mira, una cosa de Tyler Herro es que el año pasado se estuvo conversando todo el año de que si lo cambiaba o no lo cambiaba. Uh-huh. Pero ya sabe que los que iban a cambiar sacaron a Nin, o Nun, no me acuerdo cómo se llama, muchacho muy bueno. ¿Okay?
Kendrick Nunn.
Kendrick Nunn. Uh-huh. Esto ya la movida le hicieron. ¿Ok?
Correcto.
Y él está en el equipo. Él sabe eso. Entonces le da tranquilidad. Además se han sentado con él y dice, oye, tú no vas a ninguna parte. Olvídate. ¿Ok? Bueno, voy a dar los resultados, que son tres partidos nada más. El primero de ellos, Atlanta, le ganó 113-87 a Dallas. También fue una victoria clara. Cam Reddish fue el mejor anotador por Atlanta con 20 puntos. Y Luka Doncic, como de costumbre, fue mejor, aunque solamente con 18 puntos. El otro fue Milwaukee, como hemos hablado bastante de eso, 137-95, ¿ok? Que son 42 puntos, señores.
Uh-huh.
Hay equipos que eso es lo que anoten en un juego. ¿Okay?
Sí, sí, sí.
Tyler Herro, 27 puntos. Por otro lado, Antetokounmpo se quedó en 15 puntos, lo cual quiere decir...
Ahí está la clave también.
Uh-huh. Exacto. Uh-huh. La ofensiva funcionó. La cortina de hierro del equipo de Miami, que siempre se ha distinguido por la defensiva. Y el campeonato ganado lo han ganado defendiendo, no atacando. En el último juego, los Warriors de Golden State le ganaron al segundo equipo de Los Ángeles en 2 días. Habían sonado los Lakers y le ganaron los Clippers, bueno, por una canasta, 115-113, pero después aparece que ganaron puntos. Stephen Curry, que dijeron que ya no era el mismo. Bueno, efectivamente, ya no es el mismo. Yo creo que ahora es mejor. Anotó 45 puntos para Golden State. Paul George, que es un gran jugador, apuntó 29. Bueno, eso fue lo que pasó ayer. Okay.
Bueno, Juanito, yo quisiera dejar caer una tierrita, como digo yo.
Sí, sí, claro.
Hay que tener mucho cuidado con el equipo de Golden State.
Totalmente.
Porque ahora, si Andrew Wiggins se suma a ellos, el hombre se dejó vacunar, está cooperando mucho a favor del equipo y se ve muy fuerte porque empezaron con dos grandes equipos en contra, los Lakers primero y los Clippers después, y créeme que casi vaya, se puede decir que le pasaron por arriba a los dos equipos.
No, totalmente. Yo creo que este equipo de los Golden State Warriors, y esto, déjeme decirle algo, el 25, este equipo tiene otra nueva, yo diría que renovación completamente, porque cuando regrese, claro, hay que esperar, hay que mirar cómo regresa, pero ya está teniendo juegos de contacto, lo que quieren darle un tiempo extra más para que todo esté correcto y que no haya, que no lo vaya a perjudicar. Cuando regrese Klay Thompson, de nuevo los Splash Brothers, eso va a ser impresionante. Este equipo de Golden State, a pesar de que el año pasado no pudieron avanzar y fueron eliminados en lo que fue el play-in, ¿cómo le dicen así? El comodín, o sea, de que estuvieron ellos ahí y fueron eliminados por Memphis. Definitivamente, yo te digo algo, que este equipo de Golden State, además, tienen a un novato, que no es novato, sino tiene 2 años con el equipo, pero que este año en un juego de pretemporada se volvió loco y casi como 10 o 12 triples tiró Jordan Poole. Okay, este es un armador que viene a veces del banco, a veces titular junto con Curry, porque lo está haciendo como titular ahora porque no está Klay Thompson. Pero este jugador le ha dado una dinámica tremenda a este equipo. Y cuando vengan, que todavía no está jugando, Wiseman, o sea, eso va a ser un cambio total, a pesar de que Kenny Looney, que es un centro, yo lo llamo así como un centro de que es de 6'9", no es tan alto, pero por su físico juega muy bien y puede obtener bastantes rebotes. Es como Draymond Green, que es un power forward, pero es 6'6", ¿okay? Pero son jugadores que te juegan con el corazón y te juegan con un ánimo y con un ímpetu impresionante. Y eso es lo que... Y Andrew Wiggins, ahora lo que tú dijiste, Alex, sí, va a ser... Y yo creo la adquisición de este jugador que jugaba con Miami el año pasado, Nemanja Bjelica, okay, y también Otto Porter Jr., que vino de Chicago, este equipo de los Golden State lo obtuvieron, Estuvieron un poco incómodos porque no se quedó con el equipo, pero dejaron a un novato que los vi varias veces a este equipo de Golden State jugar en la pretemporada y de verdad que fue fantástico. Me refiero a Gary Payton II, ¿ok? Y este jugador tiene un dinamismo impresionante dentro de la cancha y por él dejaron fuera a Avery Bradley, que firmó. O sea, al dejarlo fuera este equipo de los Golden State, firmó con los Lakers de Los Ángeles. Ahora, la incógnita acá, que es el equipo favorito, como también lo es Brooklyn, ¿okay? Es de los Lakers, vamos a ver qué ajuste tienen que hacer, porque no se vieron muy bien, a pesar de que sí, muchos partidos, LeBron jugó el último nada más de la temporada, de la pretemporada. Pero no hay excusa, porque cuando tú tienes un equipo con tantos veteranos y con personas que pueden tirar muy bien de tres y perdiste 5 partidos en la pretemporada, algo está ahí funcionando un poco mal. Yo creo que hay que darle un poco más de protagonismo a Russell Westbrook, lo dijo Frank Vogel, okay, que había que darle un poco de protagonismo más a él, de que pasara más la pelota, que él fuera el que llevara todo y buscara lo que ha hecho, lo que hizo con Oklahoma City Thunder, lo que hizo con Washington, que es el jugador que después de Oscar Robinson prácticamente ha dejado a Oscar Robinson pequeño. Cuando digo pequeño, no por la calidad de jugador, sino que lo hizo una vez Oscar Robinson y se parecía que eso nadie lo iba a hacer ningún otro jugador. Y ya él lo ha hecho 4 veces, que es terminar una temporada regular con triple dobles. Y lo ha hecho 4. No una. Entonces, eso es lo que tienen que dejar a Westbrook. Es un jugador que, a pesar de que es un armador y a veces juega como escolta también, las dos cosas, te obtiene rebote impresionante. O sea, eso es lo que... Y tienen que hacer ciertos ajustes ahí si quieren que estos Lakers lleguen a la final o estén por lo menos en la final de conferencia. Pero va a ser duro. Va a ser duro porque Phoenix está fuertísimo y tienen más juventud que este equipo de los Lakers. Y la palabra que yo siempre digo al principio de la temporada, la clave aquí es la palabra lesión. O sea, cuando el equipo, y siempre lo he dicho, si tú juegas un deporte, y yo creo que así también es Rafael, y me imagino que tú también, Alex, si a ti te gusta jugar, a ti te gusta ganarle a LeBron, a ti te gusta ganarle a los mejores, porque dices, no, gané el partido, pero con los mejores. Pero cuando tú no tienes un LeBron... Distinto. Claro, cuando tú no tienes un LeBron, que esa es la incógnita que le dan a los Phoenix Suns, que los Clippers no tenían a Kawhi Leonard y había otro jugador que no estaba al 100% que era titular. Ah, Serge Ibaka tampoco jugó. Entonces, cuando tú tienes jugadores que son de altos calibres y no están en tu alineación, ahí está el signo de interrogación. ¿Y qué hubiera pasado si estos jugadores están aquí? Y lo mismo pasó con los Lakers. O sea, LeBron sí jugó al final, pero no estaba al 100%. Y habían otros como KCP, Carl Pop, que tampoco jugó al 100%. Anthony Davis no estaba al 100%. Entonces, cuando tú tienes jugadores que están jugando a media máquina, no te funciona el equipo. Entonces, sí, claro, ganaste, pero siempre está el signo de interrogación.
Sí. ¿Y qué hubiera pasado? Hay una cosa, Juanito, de los Lakers. Yo creo que hay un problema potencial ahí, que es entre LeBron y Westbrook. ¿Okay? Son dos caracteres abrasivos, los dos. Los dos quieren llevar el juego, ser, por ejemplo, los dos quieren ser la novia de la boda. ¿Okay? Así han sido los dos siempre. Entonces, puede surgir algún tipo de roce ahí. Y ese roce son dos locomotoras, tú sabes, y le puede afectar al equipo. A lo mejor me equivoco y los dos han madurado. Bueno, en el caso de LeBron está demasiado viejo para madurar. Pero, Westbrook, quizás ha ido ahí pensando, bueno, aquí está el equipo LeBron, ¿ok? Pero puede surgir un problema entre ellos. Esos son gente conflictiva, los dos. No son más conflictivos porque nunca tienen un contrario que le diga lo siguiente, todo el mundo le baja la cabeza, pero todos no le bajan la cabeza a nadie, ¿sabes?
Claro, no, definitivamente no.
No, y Carmelo también, Carmelo es complicadito.
Sí, es complicadito, aunque se ha bajado mucho los humos cuando estuvo en Portland y yo creo que hasta aceptó el rol de venir del banco y esto, él va a comenzar muchos partidos seguro con este equipo de los Lakers, porque primeramente es muy amigo de LeBron. pero la condición acá de Carmelo es venir del banco y anotar entre 10 y 15 puntos. Y yo creo que eso va a ser factor principal y convertirse en el mejor sexto hombre de los Lakers. Esa es la función que yo visualizo con Carmelo, ¿okay? Cuando ya esté también Kendrick Nunn, que está lesionado, ¿okay? Malik Monk, este es otro jugador joven que ellos cogieron. Estos dos jugadores lo cogieron prácticamente con una ganga, ¿okay? Este equipo de los Lakers. Pero sí, también adquirieron ahora a Avery Bradley, que es un jugador muy defensivo, más que ofensivo, pero es, como digo yo, un pain in the neck, como dicen. O sea, es una agujita ahí que cuando te gardea, es impresionante este jugador. Y siempre se ha caracterizado por su defensa. Desde que jugaba con los Boston Celtics también. Pero yo les digo algo, sinceramente, que el equipo de los Lakers tiene que hacer ajustes. Y lo que tú decías, Rafa, que es importante también, de que ahí hay dos jugadores que siempre se van a basar, que si tienen que hacer un tiro ellos son los que lo van a hacer, que se llama Anthony Davis, se llama LeBron James. Eso sí, tenlo por seguro, que si es un último tiro, esos son los dos que van a tratar de hacerlo. Ahora, me estaba diciendo acá nuestro productor, Héctor Carrillo, que llamó Hugo Álvarez. Él es cubano, pero vive en Los Ángeles, y nos felicita por el programa, tía Alex, y se ha quedado impresionado cómo tú, estando en Cuba, tienes muchísima información, no solamente del béisbol, de básquet, de todos los deportes, y te felicita muchísimo a ti, y a Rafa también. Y lo que dijo fue, go Lakers, y go Doyer, claro, si vive en Los Ángeles, definitivamente. Ahí no hay nada que decir. Sí.
Ahora, tiene que poner atención quiénes son. Alex es una estrella, todo el mundo sabe eso.
Así es. ¿Sí?
Uh-huh. Pero nosotros tenemos unas cuantas estrellas en Cuba. Uh-huh. ¿Sí? Esto, que cualquiera de ellos, pues suscita ese tipo de comentarios. ¿Y cómo este individuo que está allá sabe tanto? ¿Ok? Y eso yo mismo me lo pregunto.
Sí, es increíble.
Y disfruto hablar con ustedes, ¿okay? ¿Por qué? Porque yo estoy tirando los últimos cartuchazos. He luchado una vida entera por derrocar el régimen ese. Y aunque yo no lo vaya a alcanzar, si hay personas, como ustedes, quiere decir que hay personas que son impermeables al régimen, que no vienen con la cosa de que es el hombre nuevo. No, ustedes son el hombre clásico, el de siempre, el que funciona. Y yo creo que eso no se acaba en la generación tuya, que hay chance de reconstruir el país en el futuro, no cercano, pero hay chance de reconstruir el país. Y eso es algo que me tranquiliza, porque ninguna guerra larga la gana uno solo. Uno tiene que entregar la bandera, ¿ok?
Así
y
es.
Eso no, es así.
Lo único que le digo a los muchachos que están escuchando, que una roca bien grande, por muy fuerte que sea, si todos los días le cae una gota de agua, es el momento que el agua parte la roca.
Correcto. Exactamente. Así es.
Sí.
Y esta generación, Rafa, es increíble las cosas que nosotros hacemos aquí, porque casi nadie puede ver el deporte, porque bueno, gastan muchos megas las imágenes, pero todo el mundo tiene su aplicación en el teléfono. Y entonces yo estoy siguiendo, un ejemplo, el fútbol americano, siguiendo el básquet y siguiendo el béisbol al mismo tiempo. Y ¿cómo puedo hacer esto? Y es cerrando ventanas y abriendo otras. Y es increíble como uno aquí desarrolla capacidades que increíbles, que en otros lugares del mundo prácticamente no le creerían a uno las anécdotas que uno puede hacer.
No, naturalmente, no es creíble. En un mundo normal y corriente, moderno, tú no puedes pensar que hay alguien con tan pocos recursos como ustedes produzca tanto, ¿okay? Asimile tanto y guarde tanto en el disco duro. El mío está repleto ya, tú sabes, mi disco duro está aquí.
Te falta mucho, Rafa, te falta mucho. Tú tienes para enseñar a muchos de nosotros y a muchas generaciones, ¿verdad?
Bueno, yo he vivido mucho durante mucho tiempo y he tenido muchas horas de vuelo. Pero bueno, eso se adquiere. Nadie adquiere la experiencia, el conocimiento cuando tiene 20 años. Tiene que tener...
Todavía cuando García Toledo habla, yo saco la punta y me siento en el pupitre aquí en el cuarto de la casa.
Claro, a apuntar, porque se aprende mucho.
Claro.
No,
no, y de verdad les digo también, saben que salió la lista de los 75 mejores de la historia en la NBA. Claro, es una lista que lo pusieron del 1 al 75. Hay un empate en el 75, que es Anthony Davis y Russell Westbrook. Pero no voy a decir los 75 nombres, pero definitivamente tienen que verla, ¿ok? Podemos estar comentando en futuros programas esta lista porque está sumamente atractiva. Hay jugadores que hoy por hoy están llevando la camiseta de su equipo. Cuando digo jugadores de ahora, es Giannis Antetokounmpo está en esta lista, Kevin Durant, o sea, entre algunos de los jugadores. Pero, señores, hay jugadores grandes acá de verdad. Jugadores que jugaron en otra época, como jugadores que jugaron en la época de Larry Bird, como jugadores que están jugando hoy en la época actual del básquetbol profesional. Pero una de las cosas también, antes de ya de pasarnos, en un minutico, dos minuticos más, vamos a hablar un poquitico del fútbol, al soccer. ¿Qué ustedes creen de la novela de Ben Simmons? Señores, yo los otros días estaba comentando con Héctor y esto... Yo creo que aquí se hubiera resuelto esto si de una, y lo hubiera hecho. Yo siendo dueño de los Brooklyn Nets, le doy a Kyrie Irving a ellos y traigo a Ben Simmons para este equipo. ¿Por qué? Porque ayer los Brooklyn Nets, cuando jugaron el primer partido contra los Milwaukee Bucks, que los Milwaukee Bucks lo vio ver pequeño, todo se basa en Kevin Durant y el señor de la barba, Harden. Pero... una de las cosas que carece este equipo, a pesar de que tienen a Aldridge, que tienen a Paul Millsap, que son jugadores que defienden más que anotan, ¿okay? Necesitan a una figura joven ahí, ¿okay? Para que por lo menos sea, yo diría que el que haga el equipo de defensor del año, o sea, y que gane ese título, porque él lo sabe hacer muy bien, lo hizo con Filadelfia, pero... Y así los dos están contentos. Irving, por un lado, o sea que yo creo que sería factible para este equipo de Filadelfia junto con el centro de ellos, Embiid, ¿okay? Y ellos tienen un buen equipo. Yo creo que estas dos combinaciones de Irving y Joel Embiid serían genial. Sí. Pero tener un jugador que está incómodo, que no quiere jugar, que le han puesto ya unas cuantas multas, y ya, claro, él dijo que sí que iba a jugar, pero no está jugando con las ganas que de verdad quiere
él no está jugando, él no está jugando. Yo difiero lo que tú estás diciendo, difiero de ti, ¿ok? Siendo los 76 de Filadelfia, busco el equipo que más daño me haga, el más peligroso para mí, y le regalo a Ben Simmons.
Pero bueno, lo que pasa está excelente el punto de vista tuyo, pero lo que pasa es que el contrato no creo que se lo vayan a coger ningún equipo, porque estamos hablando de
oye, yo le digo, mira, págale la mitad y yo te doy, no te preocupes, yo me como el otro,
te doy el otro 50%.
No, Juanito, y Juanito, sin querer se nos enlazó un tema con el otro, porque el tema de Irving también es bien polémico, que bueno, lo vamos a dejar para programas siguientes, o sea, para el próximo viernes, porque yo personalmente apoyo a Irving con lo que está haciendo, porque a mí nadie me puede obligar a introducirme dentro de mi cuerpo algo que yo no quiero. Yo apoyo a Irving.
Sí,
está bien polémico.
Está bien polémico.
Si se hubiera demostrado que esto es, primero, que es una vacuna, que no es, okay, como te lo explican técnicamente, sabes que no es, que es una inyección como el de flu, que hay que ponerse todos los años, y esta hay que ponerse dos o tres veces al año, okay, que dura seis meses nada más, okay, y que no evita que te dé, okay, no evita que te dé. Si te dice, si te da más suave, okay, ¿cómo tú mides eso? ¿Qué cuento es ese?
Así es. ¿No?
Entonces, miren, señores, yo lo digo públicamente, yo no me he vacunado ni me voy a vacunar. Yo lo que me cuido mucho, porque sé que a mí el COVID me va a agarrar si pasa por hacerme enfrente, por lo débil que estoy. Y si me da, no sé si tendré tiempo a arreglar todos mis papeles, porque me va a llevar rápido. Pero yo lo que hago es cuidarme, yo no me quito la máscara, así yo es. Me lavo las manos. Yo, si viene, muy poca gente viene a mi casa, y mis nietos vienen, si tienen que lavar las manos, le ponemos spray desinfectante en la suela de los zapatos. No se pueden quitar la máscara, ni siquiera el que tiene 6 años, en ningún momento, para comer y del otro lado de la mesa mía. ¿Okay? Entonces, nos cuidamos como locos, ¿okay? Mi mujer y yo. Okay. Entonces, ese es el armamento mío. Okay. Entonces, yo no creo. Primero, si me ponen una vacuna, a mí me mata. Está más que con la vacuna. Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Alex, en eso. Yo creo que si explicaran bien esto, había un motivo. Lo que pasa es que la gente ve desde el punto de vista de que tú tienes el deber, y desde ese punto de vista yo lo entiendo, de vacunarte no por ti, sino por los demás, y que tú le debes esa protección a tus compañeros, a tu gente, a tu familia. Bueno, si eso fuera así, yo estoy de acuerdo. Pero no estoy así. La mayoría de la gente, lo más bonito es que la mayoría de la gente piensa que eso lo está inmunizando. Y lo que están haciendo es pegándosela a todo el mundo, porque cogen el virus, no lo ven tanto porque tienen la vacuna, al principio es leve, y cuando les salga, se llevaron a 50 por adelante ya.
Así es. Bueno, ¿qué tal? Si en los 3 minutos que nos quedan nos vamos con fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Así es, señores, el clásico, el que todo el mundo está esperando, va a ser el domingo, este domingo a las 10:30 de la mañana. Un partidazo donde, por supuesto, las figuras que todos querían ver hace ya tiempo, que siempre eran los archirrivales, que era Sergio Ramos contra Lionel Messi. Qué casualidad que ahora juegan en el mismo equipo, ¿ok? Y ahí no hay discusión. Pero esta serie, o sea, entre Barcelona y el Real Madrid, se van a ver unas cuantas veces este año, como siempre lo hacen, pero definitivamente este clásico es muy esperado, no solamente en España, en el mundo entero. ¿No es así, Alex?
Sí, así es. Yo realmente les digo que los dos equipos soltaron grandes estrellas hace poco, pero ojo con Ansu Fati, el muchacho promete mucho y está demostrando que es real lo que viene. Y Karim Benzema está como pino, está teniendo un momento tremendo. Así que si el partido queda 1-1, un gol de Ansu Fati y uno de Karim Benzema, a lo mejor se acuerdan de este guajirito de aquí de Remedio que está hablando.
No, yo creo que sí, yo creo que ambas escuadras, y esos son dos equipos que no se quedan siempre parados. Ellos van a seguir luchando por tener grandes estrellas. Vamos a ver si el año que viene tiene la suerte el equipo de Real Madrid, porque se vuelve agente libre y no creo que vaya a regresar con su equipo. Puede ser que sí, puede ser que no. Es Mbappé que posiblemente vaya para Real Madrid, pero definitivamente Rafa y Alex, ¿quién gana?
Yo me quedo con el Madrid, okay. Como siempre.
Pero yo siempre me quedo con el Madrid también.
Ah, bueno, entonces son 3 madrileños los que estamos aquí, 3-0 a favor.
Exactamente.
Sí.
Que no nos odien en Camagüey, porque por allá siguen muchos Barcelona los muchachos.
Oh, ¿sí? Ah, bueno, no importa. Ah, bueno, y mire, acá tenemos también a Ricardo, el de que nos brinda siempre las noticias acá en nuestra plataforma Martín, que también es de Real Madrid. O sea que aquí estamos 4-0. No sé, Héctor, ¿de qué equipo es?
No, es de Real Madrid también.
¿Barcelona o Madrid?
No, de Madrid.
Ah, no, dice Barcelona.
El que viene, que va a ser un programa muy especial, recuerden eso. Ok, un abrazo, Alex, y vendas.
Gracias, sí, buen fin de
nos
semana.
Nos vemos el lunes. Bye.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.